Hoy vamos a hablar con uno, creo, de los pilares del rock nacional, Almendra, Color Humano, nuevo proyecto ahora, es el señor Edelmiro Molinari. Edelmiro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, súper bien, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
¿Cómo andas, Edelmiro? ¿Bien?
Súper bien.
Edelmiro, recién decíamos de lo que sos uno de los pilares del rock nacional. ¿Vos te sentís también una especie de pilar del rock nacional?
No, porque si me sintiera un pilar ya estaría hundido.
Sí.
Pero... sí, obviamente no pilar, pero digamos que socio fundador de un movimiento social con mucho amor.
¿Cómo era el rock en los 70, Almiro?
Era otra cosa, viste, los tiempos, obviamente, the times they are changing, como decía Bob Dylan, los tiempos sí. Van cambiando. Y bueno, había otras cosas, otras urgencias que son diferentes y preocupaciones a las del día de hoy, ¿no? Había mucha más ingenuidad, por ejemplo, cosa que es una cosa absolutamente positiva. Bueno, se veía, es una cosa muy valedera.
Se veía un compromiso y tal vez ahora no se ven las letras.
Claro, más que nada, ya te digo, basado en esa ingenuidad, viste, como que tienen los niños cuando nacen.
Sí.
Viste, que los chicos nacen y son un rayito de Dios, viste. Y de repente van creciendo y van viendo televisión y se van contaminando con las cosas que no son tan agradables de este mundo. Entonces... se va cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido lo digo, en aquel momento el movimiento de rock, que yo creo que el rock era más que nada, era la palabra R por revolucionario, ¿no?
Sí.
Que rock estrictamente, porque si la música que vos te acordás de aquellos momentos, había muchas músicas que eran revolucionarias, ¿no? Pero nos juntábamos todos bajo el término del rock, ¿verdad?
Sí, había también una diversidad musical un poco más grande, no solamente en las letras, sino en la parte musical. Se experimentaba más.
Había búsquedas de mucha gente con mucho talento y bueno, y todos estábamos así como marcados con la marca era rock, aunque sí. No fuéramos estrictamente rockeros, algunos sí, otros no, ¿no?
¿Y
pero era, ya te digo... rock sí. Por revolución, por cambio, por buscar una cosa mejor para todos nosotros.
¿Y lo sentís contaminado, como decías vos recién ahora, el rock nacional actual?
Bueno, ¿hay una contaminación? Creo que se contaminó no el rock nacional, sino que el mundo, ¿viste?
Sí.
O sea, los sueños que había en el 69, en la época de Woodstock, ¿viste? De un mundo lleno sí. Realmente de amor y paz, se volaron, ¿no?, en pedazos. Mm. Cuando, yo qué sé, te impactan las bombas en la ciudad de las mil y una noches en Bagdad, en el año 1992 o 93, no me acuerdo, ahí se te van un poco bastante los sueños al diablo, ¿no?
Sí, como que ya que todo por lo que vos estabas luchando, estabas peleando en un momento, ya no tiene sentido en este momento.
No es que no tenga sentido, al contrario, creo que lo tiene más. Pero más en el sentido de que, bueno, hay que hacer algo realmente, ¿no?
Sí.
No es solamente un algo de satisfacción personal, sino de algo para todos.
Buscar un cambio.
Porque todos somos uno, exactamente.
Buscar un cambio. Edelmiro, y a finales de los 70 te fuiste. Te fuiste a vivir afuera, ¿y qué fue lo que te llevó a volver? Que un día dijiste, bueno, me vuelvo para Buenos Aires, me vuelvo para Argentina.
Y porque mi carne está acá, ¿viste? O sea, uno puede estar en cualquier parte del mundo, pero la tierra es como la carne, no el cuerpo de uno.
Sí.
Entonces, ¿viste? No puedes enterarte y vivir del lugar donde vos naciste a través de las noticias, ¿no? Sino que uno tiene que estar en su lugar, ¿no? Y creo que a partir de que uno vaya corrigiendo las cosas en su propio lugar, se pueden llegar a ir corrigiendo las cosas en el mundo. Así que mi decisión fue esa, realmente quiero estar acá, para ver si vamos para arriba y para adelante realmente.
¿Seguiste tocando afuera?
Por supuesto, yo soy músico.
Es imposible dejar de tocar, ¿no?
Sí, salvo que te pase algún accidente mortal.
No, pero digo, el sentimiento no se pierde nunca.
Claro, por supuesto. No, eso es una cosa que es, ¿cómo te puedo decir? Van pegados juntos como la gotita, ¿no es cierto? O sea, sí, el sentimiento tiene que estar ahí siempre, porque si la vida no se vive con pasión, entonces no pasa nada.
Edelmiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
¿Con quién hablo ahora?
Edgardo es mi nombre.
Edgardo, ¿qué haces, Edgardo?
Bien, bien. Acá, escuchando lo que decías, y yo me quedaba pensando justamente en una cuestión que tiene que ver con esto del sentimiento. ¿Vos crees que en el rock de hoy en día, en el que se vive en este momento en la Argentina, hay una cuestión de sentimiento fuerte? Digo, en el rock nuevo, en las bandas nuevas.
Mirá, creo que en algunas sí que hay. Estoy seguro, porque hubo una proliferación así a nivel mundial, no solamente en la Argentina, de todo, ¿no? Lo que pasa que también fue todo también muy marketizado, marketing, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es difícil encontrar realmente las gemas, esas piedritas preciosas del talento, ¿no? Que están cantando cosas que sentimos todos y que por ahí están tapadas por, ya te digo, por la pelotudez de MTV, del pop y rock y art y yo qué sé, ¿entendés?
¿Qué bandas que suenan ahora, ¿no? Que están de moda, ¿te parece que rescatan por ahí algún tipo de sentimiento vinculado a la cultura de rock? ¿No? A lo que es la cultura de rock, a lo que es hasta por ahí, o lo que era, quizás en aquellos años, ¿no? Pertenecer a esa cultura y elegir esa forma de vida, la del rock.
Bueno, el campo es muy extenso porque hay tipos que tienen 35, 40 años de estar dándole, como es mi caso,
sí.
Y hay otros que tienen menos, ¿entendés? Hmm. Entonces, no sé si te referís a los de mi época o a los de la época más actual, digamos, ¿viste?
Me refiero por ahí, a los que son de una época más actual, ¿no? Más por estos años.
Y yo qué sé, hay varios. Yo veo que La Renga tiene un espíritu formidable, por ejemplo. Como concepto, como gente, como grupo humano, como grupo humano, social. Yo los admiro mucho y los respeto mucho.
¿Vos tocaste con La Renga?
Sí, circunstancialmente zapamos, porque somos músicos y a veces nos juntamos a zapar.
Sí.
Hay otros tipos, ¿viste? Carca, que no es un tipo que quizás sea muy conocido. Es un gran guitarrista, un genio que tenemos acá en Argentina. Todavía semi-oculto, pero está saliendo, ¿viste?
Sí.
Y ya te digo, es difícil dar nombres porque en el momento de dar nombres te acordás de algunas cosas y de algunos y dejás a otros de lado y parece, uy, viste, después cuando dije, ¿cómo no? Uno mismo se pregunta, ¿cómo no nombré a este o a este otro?
Claro,
¿no?
Claro.
Yo te digo de que sí hay. Lo que pasa que es muy difícil competir con la guita, con el poder del dinero. Y de todo eso, entonces es muy difícil para el que está empezando a arrancar y que tiene realmente talento por ahí pasar adelante, porque por ahí adelante pasa una cosa que es realmente una tremenda pelotudez y no es porque, obviamente por su contenido, sino porque le pusieron plata para hacerlo adelantar, para que vaya arriba, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, bueno, eso es una manera así de controlar el mundo, parece que hay, que desgraciadamente se ha extendido hasta tal punto donde hoy en día parece más importante para una persona tener un auto último modelo full que tener un pedazo de tierra donde quizás poder construirse su propia casa.
Edelmiro, recién hablabas de músicos con los que habías tocado. Allá por el 83 tocaste con Sky, ¿no?
Sky, sí, sí. Un divino total.
¿Y cómo fue la experiencia?
Sky es uno de los grandes guitarristas originales. A mí me gusta la originalidad en las cosas, ¿no?
Sí.
Y, viste, Sky, dentro de los guitarristas de rock nuestros, es uno de los originales.
Ah, un creador.
Es un original en cuanto a su sonido, su concepto, a su manera de tocar. Acá hay tres, cuatro tipos que me vuelan la cabeza a ese nivel, ¿viste?
¿Quiénes son?
Uno de ellos es Sky, sí. El otro es Carca,
sí.
El otro es Chizo, de La Renga, el otro ya no está más entre nosotros, que es Oscar Alemán.
Sí.
Y, bueno, tipos que realmente, yo qué sé, abren caminos, ¿viste?
Sí, sí, marcaron un rumbo y lo mantienen en algún sentido. Carca es un buen músico, recién hablas de él, que tal vez no tiene la difusión que tendría que tenerla. Estuvo ausente un poco lo que es la escena durante varios años.
Bueno, sí, sí, pero son vaivenes del destino.
Sí.
Ya va a ser escuchado.
Claro, merece la oportunidad, ¿no?
La merece, por supuesto, ya la ganó, sí.
Edelmiro, vayamos un poco a lo que fue la carrera solista tuya. ¿Seguís enojado con lo de aquel disco ET que se había salido? Que había sido, vos dijiste que era medio como que no fue autorizado por vos, o fue una grabación media rara esa. ¿Cómo fue la historia esa?
¿ET? ¿Qué? ¿ET?
Es el mío trío, era que uno que habían sacado una grabación no original, me parece que habías dicho por ahí.
Sí, eso fue un afano total hecho en la trastienda, que es ya conocen, casi todo el mundo conoce la trastienda,
sí, sí.
Que es el boliche del cual es dueño el gobernador de la ciudad de Buenos Aires,
sí, sí.
Y de ahí salió un disco, yo toqué una vez, y salió Edelmiro Trío en la trastienda, y fue todo así, muy mal grabado, todo un desastre total, y un afano total.
¿Pero te pidieron autorización?
¿Cómo?
¿Autorización te lo pidieron o salió directamente?
No sé si escuchás que estoy diciendo, sí. Que fue un afano
total,
¿entendés?
Sí, sí, sí.
Ahora,
sí.
Cosa curiosa que ocurra en un lugar donde el dueño es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, tiene que estar por lo menos marcado por cierta legalidad, supuesta legalidad.
Sí, parece que acá las legalidades faltan mucho, ¿viste?
Sí.
Yo falté mucho en nuestro país durante muchos años por una cuestión personal, porque quise tocar con otros músicos y yo qué sé, pero acá realmente creo que se ha vuelto el reino de la hipocresía y de la mentira, ¿viste?
Sí.
Y realmente creo que donde hay perlas, donde hay una perla humana, donde hay una persona que se encuentra, que vos ves que está diciendo la verdad, no sé, de que está abriendo, abriéndonos la mente, tenemos que armar un collar de perlas, como Glenn Miller, ¿no?
Miro, ¿cómo sale Expreso de Agua Santa?
Fue el disco que grabé apenas llegué de Chile. Vos sabés que yo viví casi toda mi vida de adulto. Yo me fui en el año 1974 a vivir a California,
sí.
Donde estuve hasta el 96, con un hiatus donde estuve viviendo en Hawái, y después al fin del 96 me volví acá por cuestiones personales, y en el 99 me fui a vivir a Chile, y estuve hasta el 2003, así que estuve como 26 años afuera de acá. Por supuesto que volví viajé muchas veces visitando y hice algunas cosas acá, como por ejemplo Color Humano en el 95, grabado en el Roxy,
sí, sí.
Que fue otro disco que me han robado prácticamente, pero bueno, ya te digo, estuve en contacto, pero mi decisión fue total a partir del 2001, 2002, ya quería venir acá porque ya te digo, uno se siente que esta es nuestra carne en nuestro país, ¿viste?
Sí.
Y acá hay que venir, yo sigo soñando con las mismas cosas que soñaba en el 69 y antes de eso, y siento un compromiso de dejarle algo de esos sueños, de alguna manera de concretar alguno de esos sueños para todos los que nos siguen, nuestros hijos, nuestros amigos, los hijos de nuestros amigos, porque si no parece que todo fuera una estúpida moda, ¿no? Uh-huh. Pero no lo es.
No, para nada.
Uh-huh.
¿Y ahora lo vas a estar presentando el 2?
Sí, estoy tocando ahora, vos sabés, tuve un problema de salud a fin del año pasado.
Sí, ¿y cómo andás de eso, amigo?
Bárbaro.
¿Estás bien?
Por suerte,
bueno, mejor así.
Estoy bárbaro, te digo, todavía no ha llegado mi momento de pasar a otro nivel, ¿viste? estoy empezando a hacer giras, dando clínicas y tocando, y ahora voy a hacer precisamente una presentación acá muy íntima, muy personal, porque voy a tocar solo con todo mi aparataje de guitarras y equipos y todo, viste, más que nada para mis amigos, para la gente que me apoyó tanto en todo este proceso feo que fue una operación muy dura que tuve a fin de año pasado, ¿no?
Sí, lo sé.
Y es una cosa muy linda, muy íntima, que lo hago ahora el martes próximo en La Vaca Profana, a eso de las 8:30 de la noche.
¿Qué es? ¿Un reconocimiento para todos los que te apoyaron?
Sí, en realidad estoy celebrando también este año, porque este año cumplí 60 años de edad.
Que no es poco, ¿eh?
¿Cómo?
No es poco y es mucho con la música.
Realmente, a mí me causa gracia porque nunca pensé que iba a llegar a este número, y tampoco siento que los tengo. Así que es un misterio que espero que alguna vez
alguien lo revelará.
Dios no me lo revele, ¿viste? Así que, sí. Y a través de ese festejo, digamos, de que este año cumplí 60 años,
sí.
Estoy haciendo esta primera actuación solo, y tengo dos o tres cosas más preparadas que creo que van a ser muy, muy piolas y muy emotivas, ¿viste?
El mío, recién decías que dabas clínicas. ¿Te gusta enseñar? Si viene un chico así que quiere aprender a tocar.
Sí, por supuesto. No me puedo dedicar, digamos, a eso constantemente porque, viste, cuando tocas no puedes estar. Pero por supuesto, me fascina pasar el poco conocimiento que yo tengo de lo que hago, ¿no? Porque aparte, cuando vos enseñás, a la vez recibís y aprendés. Es una cosa muy increíble porque ves las cosas que vos exponés desde un punto de vista diferente, porque tu alumno te hace una pregunta y a vos se te da vuelta la cabeza.
Claro.
Entonces encontrás, viste, una manera correcta de responder a una pregunta que quizás a vos no se te había ocurrido, y eso a vos te enseña mucho.
Claro, suma muchísimo.
Claro, por supuesto. Así que sí, la transmisión del pequeño conocimiento que uno tenga me parece genial, a todo nivel, ¿no? A todo nivel, sea
ahora,
lo que fuere,
sí.
Y sea lo que fuere, a lo que te dediques también.
Edelmiro, ¿y cuáles fueron los maestros tuyos, por ejemplo? ¿Cuándo fue la primera vez que agarraste una guitarra, que te empezaste a meter de lleno en la música?
Mira, a mí yo me volvía loco con la guitarra eléctrica.
Sí.
Y me acuerdo que cuando yo era chico, simplemente una guitarra eléctrica, mirarla ya me excitaba, ¿entendés? Del sonido me volvía loco. Me acuerdo que en esa época había conjuntos instrumentales, los Shadows, eran ingleses, con Hank Marvin en la guitarra líder, los Ventures de Estados Unidos, acá estaba Oscar Alemán, que tuve el placer de poder verlo tocar en vivo, guitarras que en ese momento acá no existía prácticamente una guitarra eléctrica.
Claro.
Se electrificaban, ¿viste? A veces te quedabas pegado vos también al enchufe, ¿no?
Era, digamos que el rock era peligroso.
Era mucho más... sí, hace muchos años... hace muchos años, en los principios de los 70 simplemente, sí. Acá no había para nada la tecnificación que es ahora. O sea, no había afinadores, no había cuerdas, no había instrumentos, ¿viste? Era como... Lo podés ver sin ir más lejos en... Si ves la película Woodstock, vos vas a verlo a tocar a Jimi Hendrix, y Jimi Hendrix, tenía sus grandes equipos Marshall y unos pedales para distorsionar y efectos, yo qué sé, pero no afinaba con su oreja. No había afinadores electrónicos en esa época.
Claro, era todo puro oído, ¿no?
Claro, y después, bueno, pasó toda la época valvular, digamos, ¿viste?
Sí.
Del pulmón. A la época digital y transitorizada, ¿no? Entonces, que trajo, por supuesto, un montón de cosas impresionantes y unos adelantos increíbles para todo, ¿no?
Recién vos comentabas justamente por todos los lugares en donde viviste, por todos los lugares que conociste. ¿Y cómo fue conocer la música de cada uno de esos lugares? Recién decías Hawái. Me imagino que mucha música habría ahí, ¿no?
Sí, es impresionante, y aparte que uno se imagina, yo tenía el concepto de Hawái, dije, de la guitarra hawaiana que uno conoce, con esos ligados, ¿no?, con el slide que tienen, que es la música típica de ellos, pero hay una especie de música... De fusión que se ha hecho en Hawái con la música country y country rock de Estados Unidos. Y hay unos guitarristas impresionantes, ¿viste? Que tocan guitarra que te querés morir, realmente solistas, ¿viste?
Sí.
George Cuno es uno de ellos, para la lista de los fanáticos. Jorge George Cuno, K-U-N-O. Bueno, y hay muchos más, ¿viste? Y bueno, pero aparte de eso, yo en realidad fui allá porque estaba cansado de estar en Los Ángeles y quería realmente estar... Vos sabés que Los Ángeles, de Los Ángeles a Hawái hay 5 horas de vuelo, más o menos, ¿no?
Sí, al toque.
Me había pegado también que Jimi Hendrix había grabado una película... filmó una película en Maui, en la isla de Maui, que se llama Puente Arcoíris, Rainbow Bridge.
Claro.
Y, no sé, me pareció Hawái siempre un lugar cautivante, ¿no? Pero desde el punto de vista terrenal, ¿no? Bueno, también místico, porque creo que hay lugares que son como centros magnéticos que hay en la Tierra, ¿no?
Digamos que el lugar en sí es un flash, o sea, es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y conocer, ¿no?
Sí, como... absolutamente, no, son lugares como... tienen un magnetismo especial. Creo que Hawái no es el único, que hay muchos en la Tierra... a varios lugares así, ¿no? Bueno, Hawái es uno de ellos, donde vos te sentís realmente en desnudo frente a Dios y a lo eterno, a lo místico, a lo inmenso, a lo realmente que vos no sos nada más que un pequeño, una pequeña partícula en este espacio, y es un lugar tan hermoso que... produce una energía muy intensa. Es muy, muy especial, realmente.
Edmiro, la verdad que te agradezco enormemente. Me encanta, pero me encanta haberte escuchado bien, que estés activo todavía. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento, y si nos podemos poner una vuelta acá por la radio, estaríamos encantados.
Sería bárbaro. No se olviden que estoy en La Vaca Profana el martes
2. El martes 12 en la Vaca Profana.
Sí, en la Vaca Profana y... Bueno, ojalá los vea por ahí, che, y ya nos vamos a ver en algún momento, porque ya no paro, voy a andar por toda Argentina.
Sí, me parece perfecto.
Nosotros hace un tiempo estuvo acá con nosotros Willy Quiroga.
Ah, qué divino.
Vino Willy, y tenemos así, es más, la semana que viene va a estar en la radio, no con nosotros, sino con Hacer lo que quieras, que es el programa que viene a continuación de nosotros, va a estar Alejandro Medina, hablando bastante de la historia del rock y todo esto, y bueno... Tenemos ganas de juntarlos a todos adentro de un estudio, ¿no? Acá, para poder charlar y poder estar hablando de rock, justamente.
Pero sería impresionante. Alejandro Medina es impresionante. Y Willy Quiroga, ¿qué querés que te diga? Increíble los dos. Si Alejandro es el que está por ir mañana, mandarle un abrazo enorme y espero verlo pronto. Sí, me encantaría, y cuando quieran. Bueno, estoy abierto a las invitaciones.
Ahí está, gracias Edelmiro.
Gracias a ustedes y que bueno, vamos para arriba y vamos a tratar de enhebrar nuestra vida de la manera correcta.
Excelente, Edelmiro, muchísimas gracias.
Gracias y nos vemos.
Nos vemos, Edelmiro.
Hasta luego.
Era Edelmiro Molinari, un grande.